En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Saludos, bienvenidos una semana más a la edición local y provincial del Espejo. Abrimos el Espejo de Ávila para reflejar lo que está dando de sí la semana en la diócesis de Ávila. Y quiero, antes de nada, que recibas un cordial saludo de quien te habla, Auxi Rueda. 14 de junio de 2024, tenemos muchas cosas que contarte. En primer lugar, que mañana sábado la diócesis celebra un encuentro muy importante. Y mira, esto es como las elecciones. Tú no puedes quejarte de lo mal que hace las cosas el presidente del gobierno, el alcalde o el presidente de la Junta de Castilla y León si no has ido a votar. En fin, si están mal las cosas, vota y exprésate con tu voto. Bueno, pues esto es igual. No te quejes de lo mal que va la iglesia, de lo mal que se hacen las cosas en las parroquias, de... Bueno, no te quejes si luego te dan voz y no la utilizas. Mañana vas a poder hacerlo porque hay un encuentro de toda la diócesis y tú también estás convocado. Te lo va a contar hoy nuestro vicario de pastoral. Tendremos tiempo de escuchar a Jorge Pato y su atrio de las palabras y, por supuesto, también de contarte lo que va a ser este verano en cuanto a iniciativas de nuestros jóvenes. Todo esto y mucho más es lo que compone esta edición de Viernes del Espejo que arrancamos juntos aquí y ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues vamos ya con nuestra primera entrevista de la tarde. Mañana es mitad de mes y casi mitad de año. Madre mía, cómo se pasa el tiempo de rápido. Bueno, y este 15 de junio está marcado en rojo en el calendario diocesano porque es el día en el que celebramos un encuentro de todos quienes formamos parte de esta gran familia que es la Iglesia de Ávila. Este encuentro diocesano es además muy significativo por razones varias que vamos a explicarte en la próxima entrevista, porque ya está con nosotros para ello, al otro lado del teléfono, nuestro vicario de pastoral, Jorge Zazo. Bienvenido.
Bien hallado.
Bueno, un encuentro diocesano importante, ¿verdad, Jorge? A ver, todos los años lo son, pero este más que nunca porque se trata de cerrar una etapa.
Efectivamente, en este encuentro vamos a clausurar y a recoger todas las aportaciones del plan pastoral que tuvimos entre el curso 2019 y 2024, que fue el plan pastoral que puso en marcha nuestro anterior obispo, don José María Sintamayo. Un estilo y unas temáticas muy en consonancia de lo que después el Papa Francisco pediría a toda la Iglesia con la sinodalidad, centrada en comunión, participación, misión, y que nosotros empezamos a recorrer, como digo, hace ya 5 años.
Un plan pastoral que ha tenido pues esas partes, ¿no? Comunión, participación, liturgia y esta última que hemos estado trabajando este año sobre el compromiso, ¿no? Que tenemos todos los bautizados en la diócesis.
Sí, aunque el segundo año fue misión. Misión, que cierto. Es importante porque, curiosamente, como ya veremos, es decir, lo que vamos a hacer el sábado en el encuentro va a ser, en un primer momento, exponer todas las conclusiones, después de todos estos 5 años de trabajo, en algunas partes más intensas, en otras menos, pero qué es lo que el Santo Pueblo de Dios ha dicho sobre esos 4 aspectos constitutivos de la Iglesia. Después vamos a plantear en una dinámica de conversación en el Espíritu, que es la dinámica sinodal, cómo poder concretar cada uno de esos aspectos en nuestras realidades concretas y qué pistas nos ofrecen para el curso pastoral que viene. Pues bien, precisamente esos 4 temas, el lapsus que tú has tenido en el segundo año que ahora has dedicado a la misión, es significativo porque fue el año en que menos respuestas se han recibido. Es decir, a la hora de hacer la síntesis, nos ha costado mucho, por ejemplo, sintetizar el tercer año dedicado a la celebración, porque ahí hubo muchísimas aportaciones de muchísimos grupos. Y el primer año también hubo unas grandes aportaciones, lo que pasa es que ese primer año en torno a la cuestión de la comunión también estábamos muy condicionados por la vivencia de la pandemia. Entonces hemos tenido que quitar todo lo que era coyuntural, todo lo que se refería a cuidar los encuentros, aunque sea vía telemática, todas esas cosas. Pero es significativo que nos cuesta centrarnos en la misión, que es precisamente para lo que existe la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar, ¿no? A mí es una de las cosas que más me llama la atención, y bueno, supongo que el sábado, pues en esta asamblea que tendremos, en este encuentro, reflexionaremos un poquito al respecto.
Una reflexión que, insisto, pues va a tener lugar este sábado y a la cual estamos convocados, pues todo el mundo que pertenece a la diócesis de Ávila. Vaya, que estamos convocados todos, Jorge.
Sí. Sí, y en este sentido quiero aprovechar que esta retransmisión se hace antes del encuentro para invitar a que incluso los que no hayan dicho a sus párrocos que venían, es decir, hemos pedido que en las parroquias se mande un número estimado de participantes por cuestiones de logística, ¿no? Y también porque como queremos que sea de todos, habíamos ideado un itinerario para niños, otro para niños, otro para adolescentes y otro para jóvenes y adultos, que claro, dependiendo de qué números tengamos, pues se activan o no. De adultos seguro que se va a hacer, ¿no? Pero incluso aunque uno no se haya apuntado, es preferible que tengamos que improvisar porque haya más gente, pero que todos los miembros de nuestra comunidad diocesana se sientan realmente implicados, ¿no? Sí. Yo quiero decir a este respecto dos cosas que me parecen muy importantes. Primero, que aunque siempre hemos tenido encuentros diocesanos, este tipo de encuentros y con esta metodología y con esta insistencia final de curso es una de las acciones propuestas en el plan pastoral. Es decir, que el año que dedicamos a la comunión hubo una demanda en casi todos los grupos de tener un encuentro de finales de año, ¿no? Entonces, bueno, pues si entonces será una demanda y que la gente misma ha pedido, pues si somos consecuentes con lo que pedimos, pues lo lógico es que participemos, ¿no?
Eso te iba a decir, que si, se ha pedido tendrá que participar la gente, claro.
Supongo, porque si no podríamos tener un... Bueno, teníamos que también reflexionar hasta qué punto lo que decimos por escrito son realmente cosas que hemos escuchado al Espíritu o son buenos deseos, intenciones, que al final, como no me mudan a nada, se quedan en el papel, claro, ¿no? Yo creo que eso es muy importante también para discernir, porque a veces podemos hablar mucho, pero como decía el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando, o nuestra Santa Teresa, obras son amores y no buenas razones. Sí. Los discursos y los propósitos están muy bien, pero se demuestran en la implicación, ¿no? Y la segunda cosa es que también es verdad que comunicamos a toda la diócesis que este día 15 de junio se reservara, tú has dicho, se marcara en rojo en el calendario, es una expresión muy acertada, para no poner ninguna actividad pastoral ese día. Y a mí me consta que ha habido párrocos que han dicho, mira, ese día no puede haber bodas en esa parroquia porque tenemos ese encuentro diocesano. También ese es un signo de comunión. Solo hay un par de encuentros al cabo del año, que es la jornada de envío diocesano a principios de curso y esta jornada final de curso, donde es bueno que estemos todos. Incluso que transmitamos a quienes nos pidan cosas para esos días, mirad, es que este es un día en que todos los cristianos estamos llamados a encontrarnos, a vivir juntos, a estar con nuestro obispo, a reflexionar juntos sobre qué caminos nos invita a recorrer el Espíritu, qué modelo de Iglesia queremos, ¿vale? En este sentido tengo que agradecer con todo el corazón y con toda el alma porque ha habido la mayoría de nuestros sacerdotes y la mayoría de los grupos y movimientos han reservado realmente este día, que sería muy apetecible para muchas cosas, ¿no? Pero lo han marcado para que realmente sea una experiencia diocesana.
Compartiendo la alegría de ser Iglesia diocesana es el lema, el punto de partida de este encuentro, que como bien nos ha explicado nuestro vicario de pastoral, pues sirve para recoger lo que ha sido el plan diocesano de pastoral en los últimos 5 años, pero también para sentar las bases del que ya nos tenemos que poner a trabajar en breve, Jorge, del siguiente.
Sí, pero sobre ese no vamos a decir nada, porque las intuiciones que tiene nuestro señor obispo, y que todavía son muy iniciales, es decir, que tiene que pasar ahora por distintas fases y por distintos consejos, el consejo presbiteral, el consejo de pastoral, hay que escuchar a mucha gente, y sobre todo hay que ver qué sale este sábado, porque claro, es decir, las intuiciones que pueda tener el señor obispo también se van a concretar o se pueden dirigir en una u otra dirección a partir de los resultados que este sábado se saquen del encuentro que vamos a tener diocesanamente. Esto es trabajar sinodalmente, ¿no? Y por eso es tan importante participar, porque a veces nos podemos llevar las manos a la cabeza. Bueno, es que la Iglesia va en un rumbo que a mí no me gustaría, yo pensaría, bueno, pues ven participa. Y participa,
claro,
y por lo menos se te escucha.
Eso es lo que yo iba a decir, que no nos quejemos de que la Iglesia no escucha y la Iglesia no nos gusta lo que hace. Concho, pues muévete y participa, que mañana tenemos esa cita, a partir de las 11 de la mañana en el Colegio Diocesano Asunción de Nuestra Señora, que no pasa nada que no te hayas apuntado, que todavía estás a tiempo de ir, ese llamamiento especial que hacemos a miembros de cofradías, a familias enteras, también puede entrar a sus hijos, a catequistas, profesores de religión, profesores de los colegios diocesanos y de otros colegios católicos de la diócesis. Vamos, que como decía el Papa Francisco, todos estamos convocados mañana a este encuentro diocesano que tan bien nos ha contado Jorge Zazo. Gracias, Jorge.
Gracias a vosotros. Hasta mañana.
Tiempo de palabras con Jorge Pato. Bienvenido.
Muy buenas tardes, Ausi. ¿Qué tal?
Casi de que cambio el nombre de la sección. Tiempo de palabras, pero la sección se llama El Atrio de las Palabras, porque es lo que nos trae aquí Jorge. Cada semana aprendemos un montón. Aprendemos también a pronunciar palabras muy extrañas. Así que hoy, como te tengo al otro lado del cristal, no he podido ver de lo que me vas a hablar, estas cosas que siempre pasan. Total confianza lo que me traiga Jorge a este espacio. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Jorge?
Hoy no hay ninguna palabra rara. Así que tranquilidad para todo el mundo. Hoy traigo una expresión y el nombre de una institución que para saber de dónde viene su origen. Uh-huh. La expresión es fíate de la Virgen y no corras. Expresión,
¿sí?,
que hemos oído todos, ¿no?
Sí,
yo creo.
Sí, muy que, castiza. Sí,
que además, yo creo, básicamente lo que te aconseja es que en vez que dependas de tus propias capacidades y cualidades y que no te fíes de dejarlo todo a cuestiones de terceras personas. Uh-huh. ¿Y de dónde viene el origen de esta expresión? Pues viene de la Primera Guerra Carlista en el siglo XIX.
Ah.
Porque Carlos María Isidro, el que era el aspirante al trono a la muerte de Fernando VII, uh-huh, lo que hizo fue que nombró a la Virgen de los Dolores como generalísima de su ejército. Y a los al poquísimo tiempo de ese nombramiento hubo una batalla, la de Mendigorría, en la cual los carlistas sufrieron una enorme derrota. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que el bando liberal, el bando que era el isabelino, que es, o cristino también se llamaba, dependiendo si en referencia a la regente o a la futura reina, lo que les decían a los soldados enemigos, se burlaban de ellos diciéndoles, tú fíate de la Virgen
y no corras.
Y esa derrota que sufrieron. Entonces, de ahí, de ese enfrentamiento en la Primera Guerra Carlista, es de donde viene la expresión de fíate de la Virgen y no corras. Y por supuesto siempre hay que estar defendiendo que cada uno se valga por sus medios.
Claro, y que está muy bien rezar para que salgan bien las cosas, pero no lo dejemos todo a esas cuestiones.
Exactamente.
Claro. Eso lo he discutido yo mucho con el padre David, el rector de la Basílica de Santa Teresa. Pues, tú tranquila, que Santa Teresa proveerá. Digo, bueno, sí, pero nosotros tenemos que echarle una mano, que no todo vamos a dejarlo.
Exactamente.
Un beso, David. Tú sabes de lo que estoy hablando, precisamente.
Exactamente, que hay que depender de uno mismo y esforzarse uno mismo,
claro,
no dejarlo todo al albur de los acontecimientos.
Uh-huh.
Y luego lo que te decía de una institución que más de una vez lo habremos oído en los medios de comunicación y también a lo mejor alguien por algún conocido, es el Tribunal de la Rota.
Sí.
Y dices la Rota, bueno, hay que aclarar que el Papa, como dentro de la jurisdicción en religiosa, pues él puede dictar sentencias a nivel personal o por un tribunal.
Uh-huh.
Y desde el siglo XIV, desde 1331, se crea este Tribunal de la Rota, que es para el estudio de la disolución del vínculo del sacramento del matrimonio.
Uh-huh.
Y claro, hay gente que dice, lo de la rota, ¿será por lo de romper el...? Pues no, ni mucho menos. Justo al poco tiempo de crearse este tribunal, el Papa Benedicto XII, en 1355, lo que ordena es que las causas se atribuyan por turnos y que los jueces se reuniesen y se sentasen en círculo. y viene de ese sentido rota respecto al sentido circular de cómo eran las reuniones y también de que rotaban ellos mismos.
De que rotan, de que giran, no de que esté roto algo.
Exactamente. Entonces de ahí viene el que se llame Tribunal de la Rota Romana. Hay que decir que España tiene un privilegio singular, que es que sí. Hay un tribunal de la, rota de la Nunciatura Apostólica en España. Y es que ya en el siglo XVIII, por petición del nuncio, se hizo este tribunal, y este tribunal lo que hace es, por decirlo de alguna manera, en términos jurídicos, es como una segunda instancia de lo que emitan los tribunales de la rota diocesana. Es decir, que si alguien no está conforme con esa sentencia, pues puede acudir en segunda instancia, y lo normal es que nadie pase de ahí luego ya al tribunal de la rota romana, porque se entiende que ya con esa sentencia sería la definitiva. Y hay que recordar que en este tipo de procesos hay, que a mí me gusta mucho el nombre, están los defensores del vínculo, que son aquellas personas que se encargan de defender contra viento y marea que ese vínculo tiene que permanecer y que ese sacramento está hecho conforme a derecho canónico y conforme a las circunstancias en las que debía entregarse. Que me llama siempre mucho la atención lo del defensor del vínculo.
Todas las diócesis tenemos uno, aquí en la nuestra también. Un día tenemos que hablar, tengo que entrevistar al juez del Tribunal Eclesiástico para que nos hable de las nulidades matrimoniales, porque la gente tiene un concepto bastante erróneo sobre esta cuestión, entre otras cosas, con las cuestiones económicas, que la gente se piensa que pagando se disuelve todo y a lo mejor se llevan las manos a la cabeza cuando les digamos que estos procesos son gratuitos. Pero bueno
pues mira, eso queda para otra parte.
Eso queda para otra parte y me lo voy a apuntar. Sí, señor.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias, Jorge. Hemos aprendido mucho en el día de hoy, como siempre, y vamos ahora a cambiar literalmente de tercio para hacer una propuesta, en este caso a las familias, de cara al verano. Jorge, gracias.
Un saludo.
Aunque según está el tiempo de loco no lo parezca, nos queda nada para llegar al verano, y eso indica, entre otras cosas, las vacaciones escolares y las ganas infinitas, seguro, de los más jóvenes de hacer un sinfín de actividades. Y para ello, pues vamos a hacer un recorrido por todo lo que nos propone Cáritas a través de su programa de Infancia, Juventud y Familia, que ya te digo de antemano que no es poco. Quintín García, bienvenido a la antena de COPE Ávila.
Hola, buenos días.
Bueno, hablamos siempre, cuando va a empezar el verano, de todo lo que propone Cáritas para los más jóvenes y las familias, Quintín, que son muchas cosas. Vamos a ver si nos da tiempo a hablar de todas ellas. En primer lugar, el campamento que ofrecéis siempre para adolescentes, que va a ser ya dentro de muy poquito.
Sí, este año nos vamos a ir, volvemos a Piedrahíta, a la casa del santero, y vamos con una semanita con el grupo de adolescentes habitual que tenemos. Un trabajo un poquito continuista de lo que vienen haciendo durante todas las semanas, y también que sirva de convivencia y de seguir trabajando por sus derechos.
¿Qué fechas tenemos para este campamento?
Nos vamos del 1 al 5 de julio.
De julio, vale.
Julio,
o sea que ya
estemos ya todavía menos de un mes.
Bueno, nada, estamos ya ahí en capilla, como aquel que dice. Actividades de ocio, tiempo libre y seguir ese trabajo con los más jóvenes, me imagino que son los objetivos principales.
Sí, al final es un también trabajar con ellos, es una especie, un poquito de campo de trabajo en el que vamos a trabajar los valores desde sus planteamientos, desde su reflexión, y en el que también van a ser responsables de un poquito las tareas que se puedan dar de limpieza o cocina, así un poco también
de la intendencia
durante esos días, sí.
Bueno, que no está nada mal para que cada uno se haga responsable efectivamente de todas estas cuestiones. Bueno, ese es el primer punto de partida, no el único, porque también, Quintín, tenéis una semana dedicada a estar con las familias, al ocio con ellas, también un poco, me imagino, en línea con lo que venís haciendo a lo largo del año.
Justo en cuanto volvemos de Piedrahíta, la semana del 8 de julio, tenemos toda una semana de actividades con talleres, alguna excursión a la naturaleza, actividades como gincanas y demás por la ciudad, en el que intentamos que las familias, los adolescentes, los jóvenes también, no es tanto que participen en familia, sino que sea un espacio en el que puedan venir participantes, voluntarios, familiares, que siga trabajando en esa perspectiva de generar actividades de ocio activas y saludables, y que también posibilite, como no, esa conciliación a las familias que están trabajando o que tienen unos días de vacaciones y les podamos dar pues una alternativa de ocio para poder disfrutar con sus hijos y con participantes que ya conocen de este año.
Luego, si pegamos un salto en el tiempo, en septiembre tenéis una iniciativa que ya habéis hecho otros años, que se Hagan Lío, también dirigida a los más jóvenes.
Exacto, continuamos con ese proyecto confederal de Cáritas Española. Este año caminamos junto a la diocesana de Murcia y de Oviedo, y haremos el Camino Levariego en Cantabria, uh-huh. Desde San Vicente de la Barquera hasta Santo Toribio. Haremos ahí 4 o 5 etapas, pues también un poco para trabajar con el grupo joven, algo que venimos haciendo durante todo el año, que es su transición a la vida adulta, y cómo ese camino pues también pues lo asimilamos a lo que es el camino de la vida, que una vez es el más fácil, otra vez es más difícil, ¿no? Uh-huh. Pero que también pues con ayuda, con esfuerzo, con compañerismo, se van superando las etapas.
Bueno, y yo lo que me quería centrar también ahora contigo, Quintín, es en otra iniciativa más. En este caso, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, está abierta no solo a los participantes del programa de Infancia, Juventud y Familia, sino que es algo abierto a todas las familias, a todos los jóvenes de Ávila, y es ese campus urbano que, a diferencia de otros tantos, no solamente se da en el mes de julio, sino que abarcáis el verano completo.
Exacto, este año vamos a hacer 9 semanas. Empezamos el lunes 24 de junio y estaremos hasta final de agosto, hasta la última semana de agosto. Bueno, no solo es un espacio que pueda facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral pues a las familias con las que estamos trabajando, que es importante, ¿no? Que, bueno, pues posiblemente algunas de ellas cada vez están desde la red social, que ayude a cuidar de los más pequeños durante estos días, sino que a través también de esas actividades como talleres, gincanas, deporte, piscina, excursiones, podamos generar un espacio inclusivo, y así no solamente las familias que ya vienen participando con nosotros, que ya conocéis que los datos están en la memoria, esas casi 200 familias, sí, sino que cualquier otra persona, familia de Ávila, que su edad, que la edad de sus hijos esté entre los 7 y 14 años, pues también pueda venir al local juvenil, pueda conocer lo que hacemos en Cáritas y pueda participar, ¿no?, en las actividades que tenemos enfocadas en ese campus de verano.
Mira, a mí una de las cosas que más me gusta de este campus es, Quintín, que es una posibilidad, sobre todo para que el condicionante económico no sea lo que deje a los chavales sin poder disfrutar de un verano con actividades para ellos, ¿no? Yo creo que eso es para mí una de las cosas más significativas, porque a veces condiciona mucho el tema económico para este tipo de campus, de campamentos, de actividades, que no hay familias que no llegan a ello, a esos precios, y en este caso hablamos de precios, valga la expresión taurina, muy populares.
Sí, yo creo que, a ver, igual, ¿no? Evidenciábamos el otro día en los datos de la memoria de Cáritas Diocesana. Hoy en día muchas familias están pasando dificultades, no las que podamos pensar que están en una situación de riesgo o exclusión social, familias, trabajadores, trabajadoras pobres, ¿no?, que con el salario que tienen, pues les está costando mucho llegar a fin de mes por cómo están los precios de los alimentos, de la gasolina, cómo están los alquileres, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si también ahora que es la época de verano hay familias que pueden hacer unos ahorros porque han conseguido un empleo más temporal, ¿no?, poder también ayudarles en ese, bueno, pues en la conciliación y en que sus hijos e hijas tengan una actividad de ocio asequible, para que también un poco los oyentes conozcan, ¿no? Los participantes habituales pagan 8 euros por semana, entendiendo que ahí está todo incluido, ¿no? Los monitores, el almuerzo, la piscina, las actividades, pero los participantes que no son habituales de Cáritas, que no llevan todo el año con nosotros, el precio es de 20 euros por semana, ¿no? Son 5 días desde las 8:15 de la mañana, que ofrecemos servicio de madrugadores, hasta las 3 de la tarde, ¿no?, que hay servicio de continuadores. Bueno, y si alguna familia, tanto de las habituales como de las que no está, ¿no?, siempre nos plantea, oye, mira, estoy en esta situación, tengo esta dificultad, venga, no hay problema, vamos a analizar tu caso, pero tu hijo, tu hija es un sujeto de derechos y hay que facilitarle este tipo de actividades. Y a ti también te tenemos que acompañar y ayudar en estas dificultades que estás pasando.
Claro que sí.
Como desde este espacio, ¿no?, seguro y de buen trato, vamos a generar pues esa posibilidad para la familia en sí, ¿no? Pues bueno, pues animar también a quien no lo conozca que pueda acercarse, a que pueda participar, ¿no? Porque gracias encima a la labor de muchos voluntarios y voluntarias, muchos de ellos jóvenes, que tenemos este año de alrededor de 16 años, pues también se pueden hacer este tipo de propuestas, este tipo de actividades y facilitar este espacio también inclusivo.
Pues vamos a dejar los datos en nuestra página web, en la web de la Diócesis de Ávila, para que la gente pueda consultarlo, sepa dónde inscribirse, y en este campus y en todas las actividades, claro que sí. Vamos a dar cobertura a que conozcáis todas y cada una de ellas. Quintín García, gracias por habernos acompañado en esta tarde de viernes.
Gracias a vosotros, como siempre.
Pues con esta noticia nos vamos a despedir. Te dejamos como siempre con Mediodía COPE y nosotros volvemos el próximo viernes con más Espejo de Ávila. Así que hasta entonces, que pases una muy feliz semana.